Y ahora sí, señores, retornamos en la segunda hora de Yo lo Transforma. Ya estábamos en la segunda hora antes igual, pero no quería decirlo, discúlpenme. Les cuento para los que se están enganchando recién, Yo lo Transformo en Facebook, @ Yo lo Transformo en Instagram. Y bueno, si alguien quiere escribir un mail, nunca pasa, pero yo no pierdo las esperanzas. Programa Yo lo Transformo, @gmail.com. Bueno, dicho todo esto, ya estamos con nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Celeste Fernández, es parte de la Red Regional de Educación por la Inclusión. ¿Lo dije bien, Cele? No sé, tengo mis dudas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es Red Regional por la Educación Inclusiva, parecido.
Vale, es lo mismo. Contanos, a ver, ¿es como una red de redes? ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, la Red Regional por la Educación Inclusiva lleva ya como 3 años. Es una coalición, ¿sí? Un grupo de organizaciones. Actualmente está integrado por 15 organizaciones de 7 países, sí, de Latinoamérica. Hoy tenemos organizaciones de Argentina, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Así que, y lo que nos une, digamos, es la lucha por la construcción de sistemas educativos inclusivos. En ese sentido, nuestro trabajo siempre se guía por un Tratado de Derechos Humanos, que fue el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, que fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A la que Argentina adhirió.
Exactamente, Argentina no solamente ratificó este tratado, sino que le dio jerarquía constitucional. Y eso quiere decir que tiene el mismo nivel que nuestra Constitución, que es la máxima norma del país. Y el artículo 24 de ese tratado habla de que, digamos, las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación, ¿sí? Esto quiere decir el sistema general por oposición a las tradicionales escuelas especiales que ya llevan muchos años y que siguen existiendo en los países de Latinoamérica.
Celeste, ¿cuál es la situación en la región? ¿Cómo podrías contarnos, digamos, resumidamente, dónde estamos parados hoy?
Bueno, se han hecho algunos avances, por ejemplo, en términos normativos. Hay algunos de los países en realidad que integran la red que han avanzado en normas, ya sea leyes, decretos, protocolos, etcétera, que implicaron un avance en relación a las normas que tenían antes, ¿no? Por ejemplo, Paraguay ya tiene su ley de educación inclusiva, Brasil tiene ley de inclusión también, no solamente en temas de educación, sino ley de inclusión de las personas con discapacidad, y ahí contempla la inclusión en los sistemas educativos. Colombia hace poco sacó el decreto 1421, que es que avanza mucho en términos de inclusión. Pero lógicamente, como esto implica un cambio cultural, digamos, como todo cambio de paradigma, es un proceso, digamos, un proceso complejo, y todavía hay que desestructurar y construir muchas barreras. Una de las más importantes, por ejemplo, es la falta de formación docente para la inclusión, ¿no? En general.
Hablando de eso, Cele, no sé si te saco del tema, pero hay un proyecto que se está por tratar, o está elevado al menos, de disolver lo que sería la carrera de educación especial, y en cierta forma, así diciéndolo de manera muy grosera, trasladar ese contenido a las carreras docentes. ¿Te parece que eso es posible? Va, yo lo pienso así a una prima facie, digamos, primera opinión mía, diría, la verdad no creo que sea posible, en el sentido de que una carrera de educación especial dura años y, digamos, ponerla adentro de la carrera docente sería como que o recortamos contenido de una o de otra. Pero vos, ¿qué te parece eso? ¿Sirve? ¿No sirve?
Bueno, yo creo que, digamos, hay, por un lado, esta falta de formación docente se explica en gran medida por la existencia de dos profesorados separados. Porque, ¿qué pasa? Las personas que hacen el profesorado de educación común nunca en su vida conocieron cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Muchos ni siquiera saben que existe este tratado que les comentaba recién. Entonces, en ese sentido, unificar los profesorados es un paso importante. Ahora, eso no quiere decir que después no pueda Eso no quiere decir que los docentes tengan que ser especialistas en todo.
Bueno,
¿no?
A eso voy yo. Es imposible pensar. Las discapacidades, digo, son tan amplias y diversas, casi como personas. O sea, es imposible plantear esa idea de que todos los docentes sepan todas las carreras de discapacidad. Digo, sí, quizás podría ampliarse lo que es el contenido de discapacidad en las currículas de formación. Pero...
Exactamente, claro. Bueno, la idea de unificar los profesorados sería que los docentes de la escuela común tuvieran más herramientas para educar en la diversidad. Entonces, por ejemplo, que pudieran conocer la lengua de señas u otros formatos de comunicación aumentativo alternativos, bueno, el sistema Braille. La idea sería que cada vez adquirieran más herramientas. Ahora, eso no quiere decir que estén solos en esa labor. Los docentes pueden adquirir mayores herramientas y en paralelo tener lo que se llama docentes de apoyo, que ya no trabajarían como solo con los chicos, sino que colaborarían con el docente. Entonces, por ejemplo, un docente obviamente no tiene que saber de absolutamente todas las discapacidades. Entonces, por ejemplo, si a un niño o niña con síndrome de Down hay que, por ejemplo, hacerle algún ajuste curricular en algún contenido o algo así, esa persona... el docente de aula, digamos, trabajaría articuladamente con el equipo de profesionales que trabaje con él, incluso fuera de la escuela, con su familia. La educación inclusiva se vincula mucho a la idea de trabajo colaborativo. Y en ese sentido, no es que el docente del aula tiene que resolver todo solo.
Sí saber por lo menos a dónde está.
Claro, exactamente, manejar algunas, porque si no lo que termina pasando es que los chicos que sí asisten a escuela común terminan con su maestra o maestro de apoyo, pero aislados adentro del aula, ¿no? Como que trabajas solamente con su maestro de apoyo y el docente del aula se desentiende de la situación de ese niño o niña.
Bueno, igual yo hablo como persona que creció, yo crecí con doble escolaridad, es decir, integrado en la educación formal, tradicional, y en paralelo en una escuela especial. Yo creo que ahí, bueno, me arriesgo a decir que tiene que ver mucho con cómo se trabaja en cada caso particular. Yo crecí, digamos, desarrollé mi educación con una maestra integradora, pero a su vez, digamos, no dejé de estar aislado del curso y de mis compañeros, pero porque el docente a cargo del aula tuvo las digamos, diría en este caso, siempre no estoy muy de acuerdo, pero el sentido común de decir, no, él no va a estar excluido en un rincón del aula, va a estar integrado al resto de sus compañeros, pero...
Bueno, eso es buenísimo. Lo que sucede es que no se repite en todos los casos. Entonces, a veces la educación de los niños y niñas con discapacidad queda un poco a la suerte de la predisposición que tenga el docente, de cuán abierta sea la escuela. Entonces, eso es un problema, porque si la educación es un derecho, no debería depender de en qué escuela caes o qué... Vos, Andrés, bueno, por lo que contás, tuviste una experiencia positiva, pero lo que pasa mucho, por ejemplo, y pasa mucho con los chicos con discapacidad intelectual, que es que los docentes le dicen, bueno, no sé, va el padre o madre a preguntar cómo está yendo la escolaridad de su hijo, qué sé yo, y le dicen, no, bueno, habla con el docente de apoyo, yo no sé nada.
Claro.
Y la idea no es que suceda eso, es que el docente lo perciba también como un alumno. Pero obviamente que hay que tratar de pensar en términos de transformación del sistema educativo, ¿no? Hay como que pensar una transformación estructural, porque si uno está con la cabeza en el sistema educativo de hoy, a uno le parece difícil, pero hay países que han avanzado y es progresivo, pero se puede.
Y sobre todo en este caso particular, vos mencionaste algo de lo cultural. ¿Qué está haciendo, está haciendo algo al respecto la red regional de educación inclusiva? Sé que algo andaban tramando, pero no sé si lo querés contar vos.
Bueno, nosotros tenemos varias actividades en términos de sensibilización de la población y demás. Ahora estamos pensando en una, estamos en realidad ya realizando una campaña regional que se va a replicar en estos 7 países que integran la red, y por vía de redes sociales esperamos que también se extienda a otros. Pero justamente para que las personas perciban la necesidad de avanzar hacia sistemas educativos inclusivos y que realmente sean conscientes de que esto tiene una razón de ser, que es la educación inclusiva es el camino hacia sociedades inclusivas, justas y que den a todos las mismas oportunidades. Si uno no enseña a valorar la diversidad desde la escuela, que es lo que nos forma y uno de los primeros entornos en los que estamos inmersos, es muy difícil que después las personas puedan convivir con la diversidad y realmente valorarla. Entonces, sentimos que sí, la lógica desde que inculcamos a los niños y niñas es la segregación y la creencia de que el otro es diferente. Es difícil que esas personas después puedan estar incluidas en entornos futuros, en el entorno laboral, en actividades culturales, recreativas. Entonces, un poco esa es la línea con la que nosotros trabajamos. Después, además de estas actividades más de visibilización, hacemos formaciones virtuales a través de webinarios. Tenemos un trabajo...
Perdón. Mencionaste una palabra desconocida para mí. Discúlpenme, por ahí Meli y Vivi...
No, lo naturalicé yo, creo, pero no es tan conocido. Webinarios son formaciones virtuales, es como seminario web y por eso webinario. Wow.
Como los webisodios de los aliados de Cris Morena.
¿Qué es eso? Webinario no conocía, pero esto que dijiste.
Y los webisodios eran los episodios web de la serie de Cris Morena.
Ah, yo tampoco lo conocía, no, los webisodios. No. Una por una.
Ah, esta vez.
Él es muy millennial.
Pero bueno, también tenemos un trabajo más de incidencia internacional interactuamos con organismos de Naciones Unidas y con organismos de OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para promover buenos estándares, que se bajen a los estados directrices, ¿no? Y también después hay una línea más de apoyar las iniciativas locales, ¿no? Si, por ejemplo, hay un proyecto de ley sobre educación inclusiva que se está discutiendo en Colombia, bueno, intentamos apoyar para que eso salga o corregir si hay que hacer modificaciones. Así que hay como actividades muy, muy diversas.
¿Cuánta gente trabaja, digamos, en lo que sería la sede de Argentina?
Bueno, en realidad la REI todavía no tiene... o sea, no es que todas las personas que trabajamos para la REI somos integrantes de las organizaciones que son sus miembros. No es que hay gente que es solo de la REI. Nosotros desde ASIGE en Argentina trabajamos en... tenemos como un trabajo más de... a nivel local en educación inclusiva, pero realmente le dedicamos mucho tiempo a trabajar con las otras organizaciones. Y cada uno desde su país intenta ir promoviendo cambios y las cosas que son comunes o que es, bueno, comunicarte con el Comité de Discapacidad de la ONU, bueno, eso lo trabajamos todo en conjunto, así que... Pero todavía no es que tenemos una sede de la REI, sino que estamos así como dispersos.
Estaba pensando mientras... charlaban ustedes y venían las preguntas y las respuestas en como en tres ejes, ¿no? Que se podía trabajar. Por un lado, las cuestiones que están relacionadas con políticas de Estado, porque si bien decís que está regulado el tema en nuestro país y con carácter de constitucional, así que tiene el suficiente peso como para que se esté haciendo o que se debiera estar haciendo mucho en esta temática. Entonces, por un lado, pensaba en eso, en una cuestión concreta respecto del Estado, de organizar y también de educar, no solo en sistemas de educación y trabajar con el sistema de educación, sino también a nivel poblacional. Por otro lado, estrictamente sí, esta cuestión de la preparación de los docentes, que estábamos hablando con el Mago Terrible, y también pensaba yo en... También es necesario continuar trabajando en un cambio de paradigma en la población respecto de los padres. ¿Qué pasa cuando se encuentran en una sala donde sus hijos tienen un compañero o compañera con algún tipo de necesidad que requiera el tema ser incluido concretamente? Hemos hablado varias veces con padres que están del otro lado, que son los papás del nene o de la nena.
Sí.
Pero me parece también tal vez que sea necesario trabajar con el resto de la población para aceptar una diferencia más que está viendo. ¿Cómo lo ves ese tema?
Efectivamente entendiste todo.
Ay, gracias, me voy. Tengo el martes que viene.
No, pero en serio, señalaste como tres dimensiones que son muy importantes. Una es más la de la política pública, ¿no?
Total, absolutamente.
Como...
Que también hay que seguir trabajando, porque que existan las leyes no significa que estén aplicadas.
Exactamente.
Y que esté toda la herramienta que se necesita para concretamente se pueda desarrollar, esté hoy a pleno. Uh-huh. No es así.
Exactamente, y de hecho ya en términos normativos hay cambios para hacer, porque nosotros tenemos la convención por encima de todo, que es un tratado internacional,
sí,
pero después la legislación interna
local
del país tiene algunos problemas. Entonces habría que producir ese cambio normativo y después también toda la política, lo que es más política pública fuera de la normativa, así como eso se baja a la realidad de las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la REI tiene un poco la función de producir información para que los estados sepan cómo hacer este avance, basándose un poco en las experiencias comparadas que hay en otros países y demás. Así que esa es una dimensión muy, muy importante para que los ministerios de educación avancen, ¿no?, en esto. Y después, lo de formación docente, sí, absolutamente. Hay que trabajar porque los docentes comprendan que la discapacidad es una que es inherente a la condición humana, que es una diferencia, como tenemos todos diferencias entre nosotros. Hay que dejar de pensar que por un lado las personas con discapacidad y por el otro las personas sin discapacidad, todos somos diferentes entre todos.
Así que, ¿cómo brindarle lo que necesita a una persona?
Claro,
punto.
Exactamente. Y sentirse atraído por esa tarea también, que uno, o sea, que la diversidad sea una oportunidad de enriquecimiento y no un problema.
Que no reste, que claro, sume.
Si yo entendí bien, vos en un video que encontré por ahí, uh-huh, hablabas de como tres enfoques históricos dentro de educación, bueno, la exclusión, la segregación y digamos, lo más inclusivo. Uh-huh. Si yo entiendo bien, esto, digamos, debería derivar en la desaparición de las escuelas especiales y que todos sean admitidos en las aulas de las escuelas.
Uh-huh. Bueno, lo que dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es que las escuelas especiales deberían transformarse en centros de apoyo a la inclusión.
Ah, o sea, no dejarían de existir, ¿no? Porque también, digo, es como, a veces es como, a mí me resulta como un poco idealista en desaparecer todo y que queden solo escuelas, porque digo, es un cambio fuerte.
Dejarían de existir como espacios segregados, o claro, sea, como espacios amurallados.
Sí, como centros de apoyo, digamos, lo que hice yo, ir en paralelo a otro lugar, digamos.
O, bueno, nosotros en general promovemos más que los niños y niñas vayan como en el mismo horario que los demás, pero sí deberían ser centros de donde salen
las
profesionales. Claro, donde salen profesionales que puedan ayudar a los docentes de la escuela común. Y en algunos casos también hay otra línea que dice, bueno, que se transforme en escuelas comunes. Pero puntualmente ahí el estándar que fija Naciones Unidas hasta ahora lo que dice es, bueno, que se transformen en centros de apoyo a la inclusión. O sea, que dejen de funcionar como centros que dan educación separadamente. O sea, que sean espacios que proveen apoyos, que ayudan a implementar ajustes razonables para que la inclusión sea en la escuela común. Porque no se trata solamente de que el alumno esté, sino de que aprenda, ¿no?
Tal cual.
Que acompañe.
Exactamente.
Bueno, Cele, sabemos que andás a full. No te queremos robar más tiempo, así que desde acá, desde Yo Lo Transformo, estamos súper agradecidos de que hayas venido al piso. Aparte, uh-huh, la verdad, te manejaste con una, ¿cómo decirlo?, una capacidad de reacción.
Cancha.
Una cancha.
Cancha, que le dicen en el barrio.
Sí, no, de ayer para hoy. La verdad es que se portó, Cele. Te agradecemos un montón. Si querés pasar las vías de contacto de la red, y bueno, sabés que acá siempre tenés las puertas abiertas para difundir.
Sí, yo les aprovecho para agradecerles muchísimo la invitación. Para nosotros también estas oportunidades nos permiten visibilizar a la red y que cada vez más personas conozcan este cambio de paradigma y abracen la diversidad y abran sus mentes. Para cualquier consulta nos pueden escribir a REI, o sea, rrei.latinoamerica@gmail.com. Y si no, bueno, en nuestro sitio web es rededucacioninclusiva.org. Y ahí también, bueno, nos pueden buscar en redes sociales. El usuario de Twitter es rey-inclusiva y el de Facebook, Rey Latinoamérica.
Genial. Un éxito.
Genial.
Hice la tarea,
todos los deberes.
Chimpún.
Bueno, nosotros hacemos un corte breve y volvemos.